Seguimos en Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de nuestra historia en esta madrugada del sábado, hablando con Ricardo Koller. Estábamos hablando del fenómeno Vilcabamba. Él estuvo allí, escribió un libro sobre el tema. Y lo bueno que no hay secretos, no hay una pastillita Vilcabamba, ¿no es cierto?
Por lo menos por ahora.
Ahora no. Y eso que decías que lo han intentado realmente mucho.
Sí, sí, lo han intentado, pero que evidentemente es algo que no llegamos a ver, como contaba antes, como los microorganismos en ese momento, uh-huh. Cuando atendían a las embarazadas. Pero claro, algo pasa, algo que en algún momento se va a saber y que va a cambiar la historia de la humanidad.
¿Y hay otro lugar así en el mundo?
Sí. Ojo que, porque hay como una diferencia. Hay lugares, suponete que la que vos podés tener, como una cosa es la expectativa de vida y otra cosa es la longevidad. Uh-huh. Parece ser como que lo máximo que puede vivir una persona, si todo le sale bien en la vida, son 110 años. Uh-huh. Pero llegás a los 110, sí. Eso en Japón, hay un pueblo que se llama Ogimi, que yo lo cuento al final del libro, donde son como alumnos perfectos de la salud. Hacen ejercicios, uh-huh. se reúnen en forma comunitaria, es un país que tiene dinero para la prevención de la salud, pero bueno, llegan los viejitos que apenas ven, apenas se pueden uh-huh. mover y demás. Claro. Pero hay otros lugares donde la vida se prolonga de manera inexplicable. Hay un lugar en el Cáucaso, en un país que, ¿cómo se llama?, que todavía no tiene entidad de país propio, uh-huh. En la capital es Abjasia. Y después hay otro en Pakistán, que es tierra talibán. Uh-huh. O sea que son dos lugares que están en guerra, algo muy común en los seres humanos, que sí. cuando encuentran algo bueno tratan de destruirlo. Uh-huh. Y estaba Vilcabamba también, que es donde uno puede ir un poco más tranquilo.
Claro.
Sin que te maten.
Uh-huh. O sea, no son muchos lugares en el mundo, hablando de muy pocos lugares.
Sí. De hecho, Stalin, él siempre se vanagloraba de venir a un lugar de que vivían mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Que era este lugar cerca del Cáucaso. Ah, donde ellos, según ellos, la teoría es que ellos preparan un yogur que les hace vivir mucho tiempo. Pero viste, la gente tiene claro. como cierta tendencia a la fantasía también.
A la mistificación, ¿no?
Absoluta.
Bueno, y vayamos al Reino de las Mujeres, tu último libro, donde encontraste este lugar tan particular, ¿no? Con esta comunidad donde reina el matriarcado, podemos decir. ¿Hay muchos lugares donde hay matriarcado?
¿No? Yo, después de publicar el libro, yo he visitado otros cuantos. Uh-huh. Pero todos, una cosa es que la mujer tenga como un rol predominante, más fuerte que el hombre, y otra cosa es que sea un matriarcado. Y ahora uh-huh. te explico. Por ejemplo, sí. una de las comunidades con la que yo estaba es una isla en Corea. La isla se llama Jeju, una isla muy particular, con algunas características muy especiales. Como por ejemplo tienen un museo de ositos.
Ajá. De peluche.
Tienen casitas donde va la gente grande, pero casitas de muñeca. Uh-huh. Y tienen una comunidad que se llama los Aneyo, que son mujeres buzos. La historia es así, son mujeres que sacan los mariscos, en apnea lo hacen. Ellos empezaban a recolectar mariscos y esos mariscos se empezaban a vender a Japón. Lo que les daba a esa población, tanto a los hombres como a las mujeres, mucho dinero. Uh-huh. Cuando se notan que esa población empieza a ganar mucho dinero porque exportan los mariscos, ¿qué es lo que hace el Estado? Genera una ley para cobrar impuestos.
Claro.
Pero esa ley la redactaron mal y dijeron que los varones que se sumergen para cobrar tienen que pagar tal impuesto. ¿Qué hicieron los locales?
Mujeres.
Mujeres.
Claro.
Y esas mujeres ganan muchísimo más dinero que los hombres. Uh-huh. Entonces ese lugar está tomado como un matriarcado, pero no es exactamente un matriarcado. Claro. Igual cuando vos conocés a las coreanas te das cuenta que tienen otro tipo de personalidad. Uh-huh. Lo mismo que hay un poblado en México que se llama Juchitán, que ahí pasa una cuestión muy particular, aparte, donde también las mujeres manejan el comercio y los hombres trabajan como si fuera en el campo. Uh-huh. Las mujeres ganan mucho más claro. que los hombres. Es una localidad muy particular porque ahí están lo que se llaman los Munchies, donde es una de las poblaciones con mayor índice de homosexualidad uh-huh. en México. Pero lo maravilloso es que los homosexuales son como muy bienvenidos. Y además de eso...
Esto es histórico, hace muchos años.
Sí, hace muchos años. Y además de esto se produce algo que es que algunas madres crían a sus hijos como homosexuales. Ajá. Y eso trae una pregunta que es si alguien tiene derecho a criar a su hijo como homosexual.
Claro.
Y bueno,
porque cuál sería la ventaja, digamos,
¿no? La ventaja es que es el último hijo que se queda con la madre para cuidarla.
Claro. Un Edipo consumado.
Tal cual. Y además, los homosexuales manejan como un área de la economía, que la manejan ellos básicamente, que le dedican mucho dinero. Y además es una ciudad, un pueblito, donde están todo el tiempo de fiesta, pero todo el tiempo. Cortan las calles todos los días y hay a dos o tres. De hecho, uno se vuelve más importante en la ciudad en la medida en que sus fiestas sean más exitosas. Uh-huh. Y en ellos, los munchis tienen un papel importante, lo que le da prestigio a la familia.
Ajá.
Cosa pero bueno,
extraña, ¿no?
Sí, es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara.
Pero aparte, vos decís, es ancestral, esto no.
Sí, sí, es como una costumbre de ellos y además en México.
Claro, que es un país tremendamente machista.
Totalmente. Uh-huh. Bueno, pero volviendo al tema del libro, yo le puse El Reino de las Mujeres porque realmente hay una diferencia muy importante entre que la que manda sea la mujer o lo que esté puesto en práctica es lo femenino.
Claro.
Y la mujer y lo femenino, aunque nos parece lo mismo, no es exactamente igual. De hecho, una mujer puede ponerse vestida de mujer y hacer la misma cosa que hacen los hombres. Uh-huh. Margaret Thatcher es un buen ejemplo.
Exactamente.
El hombre más fuerte de Inglaterra.
Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, y yo creo que en este pueblo lo que se ve realmente es delicado hablar sobre lo femenino, porque ya bastante complicado definir lo que es una mujer. Mucho más complicado definir lo femenino, uh-huh, evitando el prejuicio, ¿no?
Claro, porque aparte es algo totalmente cultural, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de lo femenino, ¿no?
Pero yo puedo decir que era mi idea, que era encontrar en un lugar donde ninguna mujer puede quejarse, o sea, no se puede quejar ni de que está maltratada, ni que tiene menos oportunidades, ni que el hombre recibe, porque por ejemplo una familia que es humilde y tienen que mandar a estudiar a alguien, mandan a estudiar a la hija y no mandan a estudiar al hijo. Uh-huh. Para una familia de este lugar, si tiene solamente hijos varones, es una desgracia. De hecho, las familias que tienen mujeres les va mucho mejor que las familias que tienen... Uh-huh. El apellido que se usa es el apellido de la mamá y no es el apellido... Sobre el apellido, si puedo hacer un paréntesis...
Por supuesto.
Hay una tontería que es el doble apellido en la Argentina. Uh-huh. Y yo me gusta estas cosas porque lo mismo que con el Diego, me gano muchos, muchos enemigos.
Claro, lo cual no está nada mal.
El doble apellido es una pavada que no tiene ni pie ni cabeza porque en los países como el nuestro... La mujer no tiene apellido. Uh-huh. ¿Por qué no tiene apellido? Voy a fundamentarlo para no quedar como un gorila. Porque el apellido es el apellido del padre. Uh-huh. Y se reinventa un conflicto ancestral que es la lucha entre los padres y los maridos, de quién es la mujer. Uh-huh. Entonces, cuando alguien tiene doble apellido, ¿qué usa? El apellido que le da el padre y el apellido del padre de la madre. Uh-huh. No usa el apellido de la madre.
Se dice el de la madre.
Pero en realidad, el padre vuelve a tener, ¿cómo se llama?, poder sobre su hija.
Claro.
Y molesta a su marido. Te digo esto porque hay un libro que yo he escrito que se llama Hombres de Muchas Mujeres, donde yo he pasado un tiempo con los zulúes. Y te puedo decir cuánto vale una mujer que se paga y cuál es la lógica de eso. Y es una lógica donde el padre cobra por su hija.
La dote, digamos.
La dote.
Uh-huh. Acá se usaba también.
En una época, claro.
Sí, sí, no digo, en los pueblos originarios era así, se daba dote, ¿no?
En ese lugar todavía se usa. La mujer está establecida, vale una determinada cantidad de dinero.
¿Y cuántas mujeres pueden tener?
Varias, todas las que pueda comprar.
Todas las que pueden comprar, claro.
Claro. No son musulmanes.
No, claro.
Los musulmanes pueden tener cuatro. Uh-huh. Entonces me parece que en raíz del en función de apoyar al feminismo, que me parece fantástico, uh-huh, uno termina sin sacar las cuentas. O sea, que en realidad la mujer lo que hace es traspasar el apellido de su papá, uh-huh, no el suyo propio. También puede ponerle cualquier otro apellido, pero entonces, que puede ser, pero se perderían los linajes, uh-huh, que es una de las razones de los apellidos. Uno puede ponerle cualquier cosa, numerarlos. Uh-huh. Pero bueno, son esas...
¿Y ahí cómo es en esta comunidad?
El apellido de la mamá. Uh-huh. Entonces el padre no tiene apellido. O sea, o tiene apellido la línea patriarcal o tiene apellido la línea matriarcal. Si vos pones doble apellido, usás o el apellido de tu papá o el apellido de tu mamá.
Esto es a nivel cultural, pero ¿qué pasa con el gobierno del lugar, digamos? ¿Cómo es la cuestión?
Bueno, empezamos medio por el final, porque
claro,
es así.
Claro.
Hay una cosa llamativa.
La primera pregunta que a mí me surgió, digamos, cuando empecé a ver el libro fue.
Claro, vos estás ahí y sentís el poder.
Ubiquémonos
de la mujer
geográficamente donde estamos.
Eso queda en la provincia de Yunnan, sudeste de China. China es un país muy grande, donde tiene una variedad cultural enorme. De hecho, hay más chinos musulmanes que musulmanes en Arabia Saudita. Los chinos son muchos chinos.
Estamos hablando de mil y pico de millones.
1.200, creo.
1.200 millones.
Y hay toda la variedad.
Es una cifra.
Sí, sí. Y además, cuando estás ahí, la sentís.
Claro.
Hay todas las variantes culturales. Este pueblo que tiene...
Y por lo tanto, muchísimos idiomas.
Muchísimos idiomas, muchísimas costumbres. Este pueblo que donde vos llegás y la mujer te grita, te levanta la voz. Donde vos ves que los tipos están sentados y las mujeres andan por todos lados y le dicen a los hombres lo que tienen que hacer. Que cuando el hombre camina como un pasito atrás de la mujer, cuando la mujer habla, el hombre se baja la cabeza. Bueno. Pero el jefe de la aldea es un hombre. Es cierto que vos cuando caminás por la calle y pasa el jefe de la aldea, yo pasé un par de días con el jefe de la aldea, no era ni cinco de bola, o sea no es, el tema de la autoridad funciona de otra manera cuando la sociedad es matriarcal. Pero ellas dicen que para resolver conflictos es mucho más resuelto un varón que un hombre, que una mujer. Y lo utiliza, y además, te puedo decir, no puedes decirle qué machistas que son, porque ahí el dinero es solamente el de la mujer. Las mujeres pueden tener propiedades, los hombres no pueden tener propiedades. Las mujeres son las únicas que tienen casa propia, los hombres viven todos juntos. O sea, no, la mujer es la que se elige para que estudie, la mujer es la única que recibe la herencia, la mujer es la que manda en la casa. O sea, no se puede decir nada, absolutamente nada, y ellas ponen como...
¿Esto es una región o es un pueblo puntual?
Es un pueblo.
Solamente un pueblo.
Que se llaman los Mosu.
En todo China, los Mosu así.
Entonces, se llaman en todo China. Ponen un hombre porque es como, de alguna manera es como poner a alguien que es más útil. No porque el hombre puede decir, no, porque dice, mira, los hombres, la otra cosa para que sirven mucho los hombres es para cargar cosas pesadas. Entonces, para cargar cosas pesadas.
Bueno, para reproducir.
Sí.
Como elemento reproductor.
Claro, pero para cargar cosas pesadas, los hombres son fantásticos, ¿no? También para dirigir una aldea y resolver algunos conflictos también. Entonces, ellas quieren que sea un varón el jefe de la aldea.
¿Y cómo es la vida cotidiana en ese lugar?
La pasan bien.
¿Cuánta gente es? ¿Mucha gente?
25.000.
Claro. Que para China nada.
No es nada. Claro, ahora, lamentablemente, ahora han construido una carretera. Y estas costumbres tienden a desaparecer con la llegada del dinero, ¿no?
Claro.
Bueno, la mujer trabaja una barbaridad. Yo no digo que acá en Occidente no trabaje, porque acá también trabaja. Pero ahí trabaja de una manera impresionante. Yo me levantaba todas las mañanas, vivía en una casa de una matriarca, obviamente. Me levantaba todas las mañanas con los gritos de la matriarca, que ponía la casa a funcionar. Y los hombres los ves en general sentados, tomando sol.
¿Conviven? ¿Tienen pareja, digamos?
No, porque una de las características más claras de la sociedad matriarcal es que las mujeres nunca quieren casarse. Y la razón por la que no quieren casarse es porque quieren vivir toda la vida enamoradas. Entonces ellas, esto creo que fue un
muy
momento,
sabio, claro, muy sabio.
Cuando uno entiende cómo está conformada la sociedad, porque la sociedad está armada y la familia está armada de una manera que les permite a ellas estar toda la vida enamoradas. Ellas me preguntaban a mí, bueno, contame vos cómo estudias. Y yo digo, bueno, acá conoces una mujer, te casás, tenés un tiempo, tenés hijos, vivís así toda la vida. Y yo me acuerdo que contestaba eso y al rato me daba cuenta, mentira.
Claro.
No es mi historia, no es la historia de un montón de gente montón de que gente. Yo conozco, y sin embargo seguimos repitiendo la misma pavada todo el tiempo, como si esa fuera la lógica de Occidente. Claro. No es cierto. Ella es así. En la casa vive la matriarca, los hijos e hijas de la matriarca, las hermanas y la madre. No existen ni los padres ni los maridos. La casa es solamente de la mujer, la herencia es solamente de la mujer, los hijos son solamente de la mujer. Entonces ellas tienen lo que se llama el matrimonio andante, que es que hay mucho sexo en esa sociedad. O sea, los hombres a la noche, yo veía que las casas todas tenían como un gancho en la puerta y que los hombres usaban sombrero. Claro, a la noche se sacan el sombrero, lo cuelgan al gancho para saber que esa mujer
está con alguien.
Y mientras no, en la vida cotidiana, ellos tienen un sistema, no son para nada primitivos, pero en absoluto. Como unos bailes que hacen a la noche, donde tienen un código, que si quieren en algún momento se los cuento.
Sí, son
tres apretones de manos, que si te contestan con tres apretones de manos, y podés ir a visitarla a la noche. No tenés que llevar a comer, no tenés que ir al cine, no tenés que escuchar. Son tres apretones de manos, vas y la visitas.
Y son relaciones casuales, digamos.
Sí, ellos se conocen, es un pueblo chico. Pero son relaciones donde una mujer una noche recibe a un hombre, a la noche siguiente recibe a otro, a la tercera noche recibe al cuarto, la quinta noche por ahí descansa. Uh-huh. Pero
por lo tanto no se sabe quién es el padre de sus hijos.
Por lo tanto no se sabe quién es el padre, ni les importa.
Ni les importa quién es el padre.
En algunos casos se sabe, pero no es lo común.
No hay parejas estables, digamos.
No hay parejas estables salvo cuando se enamoran. Y ellos establecen una diferencia muy clara entre el sexo y el amor. Que aparte, si vos te pones a pensar, esta cuestión de juntar en una sola persona el amor, el sexo, la familia, la fidelidad, la economía,
el compañerismo,
es una cuestión relativamente moderna, un poco exigida,
difícil, sí,
con resultados imponderables. Si uno hace la estadística y se pregunta cuántas parejas que después de 25 o 30 años de estar juntos está sexualmente activa, se quiere y se llevan bien, se da cuenta que es...
La estadística va a dar bastante bajo.
Bastante bajo. Porque aparte, viste que para casarte no hace falta estar enamorado. Para hacer familia tampoco. Para tener hijos no tenés que estar enamorado. Se hace de otra manera. Claro. O sea, bueno, entonces ellas dicen todo lo que tenga que ver con el sexo, la satisfacción, es una cosa que no tiene el menor compromiso. Ahora, cuando se enamoran, en general, una mujer recibe solamente un hombre y ese hombre solamente visita a una mujer.
Y esto, nunca esto jamás... se cumple, digamos.
Se cumple hasta que se deja de cumplir. Y cuando se deja de cumplir, se separan. Pero estos jamás, jamás van a pretender vivir bajo un mismo techo. Jamás, jamás van a querer compartir los hijos, ni juntar la economía, porque ellos dicen que eso arruina la relación. O sea, y además te das cuenta, ellos tienen una buena de describir cómo se dan cuenta de que están enamorados. Porque uno muchas veces confunde el sexo y la pasión con el amor, que son cosas diferentes, ¿no? Y ellas se dicen que vos se dan cuenta cuando, aparte de tener relaciones, pueden hablar.
Claro.
Y la pareja es medio como una institución dialogal, ¿viste? Donde uno cada tanto puede conversar.
Por más que debería.
Sí, por más que uno piensa que la gente hablando se entiende, cosa que no es del todo cierta. Ellas, mientras pueden ser escuchadas y el hombre estar al lado de ella, mantienen con una relación que no es para toda la vida. Que es una relación que puede durar unos años o unos meses.
Claro.
Pero mientras ellos se sienten enamorados, pasa eso, son exclusivos. Y la forma que ellos conforman la sociedad y la familia les permite mantener estas relaciones. Y cuando el amor se termina, como no tienen propiedades en común, como no tienen, los hijos son solamente de la mujer, no existe la separada sola con hijos.
Claro.
Y además, como es una sociedad que tiene mucho, le da mucha bola a lo afectivo, encuentran pareja rápidamente, por ahí no para enamorarse.
Claro.
Y ellas dicen que les duele, que hay duelo, pero el duelo es más corto. Es más corto y menos doloroso.
¿Y cómo es la vida de los varones en esa sociedad?
Bueno, un poco se aprovechan los varones, porque esto que vendría a ser como el paraíso del movimiento feminista, ¿no? Los hombres, la verdad, que trabajan mucho menos, apenas tienen responsabilidades. Pueden cambiar todos los días de mujer sin que nadie le diga nada. Y lo más importante de todo es que pueden vivir toda la vida con la mamá. Y por eso ellos defienden a ultranza el matriarcado. Son un poco vagos.
Gente anciana que vive con la madre, digamos.
Gente mayor que vive con la madre. En la casa de la madre.
Claro, en la casa de la madre. Los varones no tienen casa, no tienen propiedad.
Viven en la casa de la matriarca, claro, que les toca. Que la matriarca no necesariamente es una mujer mayor, ¿eh?
Claro.
Puede ser una mujer joven con capacidad de mando.
Pero les toca por algún tipo de parentesco.
La hermana.
Claro.
La hermana o la madre.
Digamos.
La hermana o la madre, sí. o una tía, puede ser.
Claro. También.
Bueno, el asunto es que los varones, si vos vas a los lugares de trabajo, en general ves a los tipos durmiendo la siesta y a las mujeres trabajando. Tengo las fotos, o sea, es común que el tipo tenga cara de remolón, de poca iniciativa. Y la mujer, a diferencia del varón, que suele ser un poco más autoritario, no pretende del hombre algo que el hombre no le puede dar. Como por ejemplo, que le entienda, ni que sea todo el hombre que ella pretende. Y lo tratan medio como un chico, ¿no?
Claro.
Hay
una especie de subestimación, digamos.
Más que una especie.
Claro. Trataba de ser suave. Pero...
Sí, ahí como dice, bueno, es un hombre.
Es un hombre, claro.
Sí, claro. Pero sin embargo, no te tratan mal, te gritan un poco. Uh-huh. Un poco, viste, tenés que aceptar eso.
Claro.
Pero no es que el hombre está en una posición.
Pero esto de no pedir lo que el otro no es capaz es extraordinario, ¿no?
Sí, totalmente.
Es muy sabio.
Sí, si no, te embarcás, viste, en la queja constante. Uh-huh. Lo mismo pasa con la relación de pareja.
Claro.
Es una relación que no funciona. O sea, no funciona la relación uh-huh. entre el hombre y la mujer. Algo que nunca termina de encajar. Por eso yo decía antes que creo que el amor es para gente grande. Porque uno con el tiempo uh-huh. va aprendiendo algunas cosas.
La lección pasa por otro lado.
La lección pasa por otro lado. Que eso, claro. Por ejemplo, es re común que la mujer necesite hablar, o sea, que la mujer se constituya y esa necesidad de contar y hablar. Uh-huh. Y los hombres, cuando con muy buena voluntad, tratamos de darle respuesta. Uh-huh. Y ya te contestan, no quiero que me diga lo que tengo que claro. hacer, solamente que quiero que me escuches. Uh-huh. Y es una cosa que para nosotros es muy difícil de entender.
Sí, sí.
Pero llega un momento en donde la entendés. Uh-huh. Y que te escuchás, la escuchás, la haces hablar y la escuchás.
Uh-huh. Claro. Pero lleva su tiempo.
Y sí, demasiado.
Lleva la vida prácticamente. ¿Y por qué pensás que esta aldea, en esta aldea puntual, se dio esta situación? ¿Qué razones hay?
Mira, es una aldea donde confluyen muchas etnias, o sea, china, mongol y tibetana. Cuando, sobre todo los tibetanos, ¿no? Yo estuve un tiempo en el Tíbet y uno cuando piensa en las tibetanas siempre piensa que se las pasan rezando. Mm. No es así. Uh-huh. Las tibetanas son muy particulares. Mm. Siempre te hablan con doble sentido, son muy graciosas.
Muy sensuales.
Son provocativas, sí. Mm. De hecho, es uno de los lugares del mundo donde una mujer tiene varios maridos a la vez. Mm-hmm. Que son como...
A la vista del público, digamos.
Sí, sí. Ese es otro libro que se llama Mujeres de muchos hombres. Mm-hmm. Hay lugares en el Tíbet, en la India, donde...
La poligamia, digamos.
Poliandria.
Poliandria, en este caso.
En este caso sería poliandra. Y es interesante porque en esos casos, vuelvo a repetir, es muy difícil para uno sacarse los prejuicios de la cabeza. Uh-huh. Entonces vos cuando vas viviendo una mina que tiene cuatro tipos, decís, esto es un desastre.
Claro.
Esto es un desastre, la mujer es cualquiera.
Claro, claro.
Está todo
mirada occidental.
Está todo en borracha. Y para mí, cuando yo me enfrento con otra cultura, como se llama, y a mí me pasó algo con una de esas mujeres, que la verdad que fue un momento de perplejidad. Y de felicidad al mismo tiempo porque se te destruye uh-huh. todo lo que vos sabés y crees. Yo iba caminando con esta mujer, después de un tiempo de estar con ella, viste, de haberme hecho. Y ella me dice, ¿sabés lo que pienso? Que ustedes son unos irresponsables. Y digo, sí, vos tenés cuatro maridos, el responsable uh-huh. soy yo.
Claro.
Dice, y digo, sí, me dice, como sea, ustedes son los responsables, porque en Occidente la mujer tiene solamente un marido. Le digo, no, pero escúchame, vos tenés tus creencias, respetá las mías.
Claro.
Y dice, no, te respeto, me dice. Y dice, toda mujer que sea buena madre tiene que cuidar a sus hijos. Y cuatro maridos cuidan más que uno. A las mujeres occidentales se le muere el marido, se separa y están en un problema. Uh-huh. A mí se me muere uno y tengo otros tres.
Claro.
Son cuatro entradas de dinero, siempre hay un hombre en la casa, siempre hay un padre para atender a los hijos. ¿Quién es el responsable? ¿Vos o yo? Uh-huh. ¿Quién es mejor madre? ¿Vos o yo? Y es cierto. Porque vos, aparte, cuando estás en una casa de una mujer que tiene cuatro maridos, es como ir a visitar a tu tía. O sea, los chicos entran, salen, hacen los deberes, la mujer le da de comer, toman la leche, uh-huh. Los padres siempre están presentes, hablan con ellos.
Conviven con los cuatro, digamos.
Conviven con los cuatro, uh-huh. los cuatro a la vez. Y tienen un sistema, esto no tienen el ¿cómo se llama? El gancho y el gorro, tienen los zapatitos en la puerta de la habitación de la mujer. Pero tienen como un... tienen como un fixture, digamos, una especie
para de... Para los vínculos sexuales.
Para la, el lunes le toca a uno, el martes le toca a otro, el miércoles le toca a otro. Uh-huh. Es muy interesante hablar con ellos, ¿eh? Es muy uh-huh. interesante. Como también es muy interesante hablar con las mujeres que... todo el mundo está en contra, mirá los tipos que tienen muchas mujeres. Digo, ¿cuántas, uh-huh. cuánto de ellos, gente que protesta contra estas mujeres, habló con esas mujeres? Uh-huh. Claro. A ver qué dicen. Uh-huh. Esto de ninguna manera quiero... decir que estoy a favor del matrimonio poligámico, no estoy a favor de eso. Pero yo he hablado con esas mujeres y la respuesta que te dan, viste, también te choquean, por eso digo que son muy, muy especiales.
Claro.
La mina dice, mirá, si somos dos o tres, es mucho más fácil bancarnos al hombre.
Claro.
O sea, entre tres lo soportamos mejor. Uh-huh. Además, siempre tenés una amiga, si se lleva bien, porque a veces
claro,
se llama.
Claro.
Siempre tenés una amiga para charlar, ¿viste?
Claro.
No estás sola. Uh-huh. Claro, hay algunos lugares donde el hombre trabaja en la ciudad y la mujer está en el campo, en la mitad del campo, sola.
Claro.
Entonces la mujer pide que le traigan otras compañeras para poder no estar sola. Uh-huh. Ni te cuento los hijos. Los hijos dicen, no me gusta lo que me hizo mi mamá, voy a hablar de la otra mujer.
De la otra. Se la considera también como una parte.
Claro. Parte de la familia. Uh-huh. Pero para eso tiene que llevarse bien, que es otra historia.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que ha sido un placer, una muy linda charla. Recomendamos el libro El Reino de las Mujeres, El Último Matriarcado, que publicó Planeta. Muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Carlos Suosky. Archivo, Mariano Faiman. Edición, Martín Mesuti.